Hoy sale a la venta Los Señores del Tiempo, el desenlace de la trilogía La Ciudad Blanca de la autora vitoriana Eva García Saiz de Urturi, editada por Planeta. Se lo hemos estado contando aquí en Radio Vitoria. Este verano se iniciaba en nuestra ciudad, escenario principal de la entrega inicial, el rodaje de la adaptación de la primera parte de la trilogía.
La saga se inició en 2016 con El silencio de la Ciudad Blanca y continuó en el 17 con Los ritos del agua. Ambas novelas se mantienen entre las más vendidas desde su publicación. Cuentan con más de 700.000 lectores, 37 ediciones. Se ha traducido a 5 idiomas: italiano, alemán, polaco, portugués, búlgaro. Bueno, todo esto sin duda es un éxito imparable y, Pilar, estamos encantadas de poder tener ya encima de la mesa a Los Señores del Tiempo.
Bueno, pues Eva García Saiz de Urturi, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien.
Bien, pues encantadas desde luego de que estés con nosotros aquí en Radio Vitoria con un nuevo trabajo, con ese cierre de la trilogía, con una novela, curiosamente, que cuenta con dos argumentos, ¿no?, que discurren en paralelo. Por un lado, Unai López de Ayala, Kraken; por otro lado, una historia contenida en Los Señores del Tiempo, una novela ambientada en esta ciudad en el siglo XII. Tengo la sensación que en esta ocasión ha rizado el rizo, Eva.
Más que rezar el rizo, lo que quería era un cierre épico, y me apetecía también volver a salir un poco del thriller y volver a la novela histórica. Entonces, lo que he hecho es escribir una novela histórica medieval dentro de un thriller. Así que el lector lo que se va a encontrar es dos novelas, una contenida en otra.
Claro, es una vuelta de tuerca, de alguna forma, dos historias en una, que por cierto no vamos a desvelar el final, pero que cierra la trilogía y en ella Kraken se encuentra, ¿no?, con su pasado.
Exactamente, sí, tendrá bastante que ver todo el argumento de Los Señores del Tiempo, de la novela que transcurre en el siglo XII, en la Villa de Victoria de 1192, que es cuando comienza. Los Señores del Tiempo, pues al final descubrirá que tiene bastante que ver con él, con su familia, con el abuelo, etcétera.
Oye, Eva, para hacer dos novelas en una, tengo la sensación que uno se tiene, o una en este caso, se tiene que desfondar. ¿Ha sido así?
Ha sido, yo creo, de las seis novelas que llevo escritas, la que más documentación me ha requerido, sin duda. O sea, el esfuerzo de documentación de algo tan concreto como el Reino de Navarra a finales del siglo XII, que había muy pocos documentos historiográficos directos y demás, ha sido complicado. Yo creo que en casa tendré más de 50 libros del Reino de Navarra en siglo XII ahora mismo, y estudiarlos y estudiar en el idioma en el que se hablaba y demás ha sido
complicado, ¿no?
Ha sido complicado. He acudido también a los arqueólogos que estuvieron excavando debajo de nuestra catedral de Santa María y demás. Y bueno, he seguido un poco sus directrices y demás, ¿no? Pero ha sido la que más esfuerzo de documentación me ha requerido, sin duda.
Quizás también una de las que más satisfacción. En algún momento has dicho que el primer libro, o la saga, ¿no?, de los longevos te dio muchísimas satisfacciones. Esta última, de alguna forma, recuperas también algo de la saga de los longevos. Por lo menos los nombres,
sí.
¿No?
No, los nombres y los personajes.
Sí, decir, esos mismos, sí.
Toda esa mirada de lectores de los longevos que están esperando tener más de ellos y poder leer más de ellos, pues se van a encontrar con todos los personajes principales, con Yago, Nagorno, Lira, Gunnar y Lur, que son ahora el conde Don Vela, el conde Nagorno, son Héctor del Castillo, Lira Vela y demás, ¿no? Se los van a encontrar. Y bueno, para mí ha sido muy bonito, ¿no?, juntar en la misma escena, pues al abuelo con Yago o a Yago con Kraken. Ha parecido, para mí ha sido una satisfacción, ¿no?, estas cosas que puedes hacer cuando eres novelista, que es juntar varios universos. Claro, para mí ha sido una escritura muy bonita, ¿no?, muy complaciente.
Eva, un envenenamiento con la mosca española, que era la viagra medieval, ¿verdad? Unas víctimas emparedadas, como se hacía antaño con el voto de tinieblas, un incubamiento que consistía en lanzar al río a un preso encerrado en un tonel junto a un gallo, un perro, un gato, una víbora. Bueno, no vamos a desvelar nada más, porque tenemos que tener el libro entre las manos y disfrutarlo, pero nos va a sorprender, ¿no? La sensación es que vamos a coger el libro y no vamos a dejarlo, como ha ocurrido con los anteriores, por otra parte, ¿no?
Pues puedo hablarte de la percepción de los primeros que lo han leído, que obviamente son mis editores y demás, ¿no? Los primeros blogueros y prensa y demás, ¿no? Pero la sensación es esa, de que la novela pues atrapa también desde el primer momento y de que, y de, como dicen ellos, ¿no?, va a ser un cierre muy épico, ¿no?
Ajá. En muy poco tiempo ha ocurrido todo, Eva. Escribes muy rápido. ¿Tenías la trilogía en la cabeza? Porque, claro, desde 2012 que empezaste a darle vueltas, ha ido todo a un ritmo vertiginoso, diría yo, ¿no?
Sí, sí, ha sido una... No es escribir rápido, es carga de trabajo.
Claro.
O sea, escribir al día te da tiempo a escribir X páginas y no te da tiempo a más. Uh-huh. Hay una capacidad humana y unas horas al día, ¿no? Y eso no se puede estirar. Ha sido carga de trabajo muy importante, también he acabado muy satisfecha, pero es cierto que sí que vivimos, comentaba ayer frente a los libreros, ¿no? Vivimos ahora en la era de la inmediatez, de los maratones en Netflix, en los que... Esto está pasando también en el mundo literario, ¿no? Que la gente lee una novela y ya se la ve de en dos días, una novela de 500 páginas,
sí.
Y al día siguiente ya te están escribiendo barra exigiendo para cuándo la siguiente, ¿no? Intentar a alguien que está en modo fan hacerle comprender que tú no puedes ni debes escribir una novela en dos días de 500 páginas, eso está siendo, yo creo, que la parte más, la otra cara de la moneda, ¿no?, de este éxito.
Bueno, y además, claro, los lectores podemos en 2-3 noches devorarnos el libro, pero todo el trabajo previo y además agarrándote tanto a la historia con tanta documentación como haces siempre es muy complejo. Siempre dejas el final, el capítulo en alto. ¿Esa es la clave, Eva, de ese enganche del lector?
Es uno de los elementos del éxito. Hay bastantes. Es decir, solo el hecho de incurrir en cliffhangers y demás sí que hace, pero tiene que llegar el lector a esa última página, ese último capítulo. Es decir, es importante el primer párrafo, es muy, muy, muy importante el último, importante la empatía de los personajes, importante que haya varias anagnórisis. Es decir, hay una serie de recursos que ya vas aplicando después de 6 novelas y que hacen que todo... te vaya saliendo ya las novelas ya redondas, ¿no?
La portada vemos una imagen muy bonita, además, de los cantones del casco
Totalmente.
Medieval, la torre de Doña Ochanda. ¿Los enclaves vitorianos van a seguir teniendo un gran protagonismo?
Totalmente. Está, no solo vitorianos, también nos vamos al Valle de Valdegovía, sí. Y nos vamos también a la cuadrilla de Ayala, vamos al conjunto monumental de Quejana y demás. Pero Vitoria, ten en cuenta que bueno, no solo sale la Vitoria contemporánea, sino que sale la Vía de Victoria, ¿no? Para mí ha sido muy bonito ir al onomástico Victoria Vasconia, que es donde vienen los nombres de las calles de Vitoria y se va retrotrayendo a documentos oficiales de cómo se iban llamando. Entonces, rescatar, por ejemplo, las calles principales de la Almendra medieval, pues que antes la calle de la Herrería era de la Rúa, de la Ferrería, o que la calle de las escuelas antes era la Rúa de la Hostería. Me he podido retrotraer al siglo XIV, ¿no? Pero para mí ha sido muy bonito recuperar esos nombres medievales antiguos que ni siquiera nosotros sabíamos.
Sin duda.
Estaban, ¿no? O sea, eso lo he metido y me empeñé mucho en que en las guardas de la novela apareciesen un plano medieval con las calles y otro plano contemporáneo con la Almendra, ¿no? Para que la gente, todos los lectores, viesen el paralelismo de la Almendra medieval. Es sin duda, pues eso, un escenario que es protagonista, ¿no?, en este caso.
Y vuelves a poner en valor también, ¿no?, esa joya que tenemos aquí y lo que aprenderemos, seguramente cosas que no, que muchos no sabemos. Bueno, tenemos mucho cariño a Kraken, el protagonista, el inspector de policía, una Lope de Ayala, que se mueve por obsesiones, mantener la familia, aunque su trabajo no lo permite. Claro, no vamos a desvelar, ¿no?, qué es lo que ocurre, pero hay otro de los personajes, Eva, de la trilogía. Es el abuelo, tu abuelo de verdad, ¿no? Entrañable,
sí, abuelo,
además,
claro.
Que creo que no se va a morir nunca, ¿no?
No, lo he hecho longevo. Quiero decir que me basé en él, obviamente.
Sí.
Él había fallecido apenas un par de años antes de que yo empezase a escribirlo y tal. Y siempre digo, él ya ha muerto en vida una vez, no tiene ningún sentido que lo mate también en ficción, ¿no? Él, me da igual los años que dure Kraken, pues si él cumple 150 años, que los cumpla, ¿no? No pienso matarlo nunca.
Ajá. Has tenido, desde luego, unos años muy bonitos, de mucho esfuerzo, es evidente. Gran protagonismo también aquí en El Chupinazo. Has lanzado el cohete, las fiestas de la Virgen Blanca, un momento muy bonito,
mágico,
para ti,
mágico,
muy emotivo.
Sí.
Se han hecho rutas de los escenarios de tus novelas. Este verano aquí en nuestra ciudad se ha rodado la película, parte de la película Silencio de la Ciudad Blanca, que se estrenará en unos meses.
En otoño
del año que viene, ¿verdad?
De 2019,
sí, se nos va a hacer un poco largo, pero bueno, habrá que esperar. Eva, ¿imaginabas algo así?
Yo siempre digo, cuando me preguntan eso, de esperabas este éxito, me imaginabas tal. Mira, cuando te pones a escribir, te encierras en el despacho porque siempre va puerta cerrada y tal, escribes, yo al menos escribo los capítulos que a mí me apetecería leer, o sea, los que a mí como lectora me conmueven, me emocionan y, dicho así, me ponen, ¿no? Uh-huh. No pienso en los 700.000 lectores, porque si piensas en ellos, cada uno le pide una cosa, ¿no? Uno dice, ambiéntalo en Vitoria, no lo ambientes en Vitoria, mátala bueno, no lo mates, cásalos, no los cases, o sea, cada uno de los 700.000 me pide algo, ¿no? Entonces, obviamente escribo lo que a mí me sale y lo que debo escribir, ¿no? Uh-huh. Nunca, cuando te pones a escribir, por mucho que lleves 2, 3, 5 novelas, no piensas ni en las cifras, ni en los números, ni en cuánto vas a vender, ni en cuántas traducciones vas a conseguir. No tiene ningún sentido. O sea, bastante tienes con ese día sacar 10 páginas, al día siguiente otras 10 páginas, al día siguiente otras 10 páginas, sí. Así hasta llegar a las 500. O sea, bastante es eso, como para tener en cuenta, digamos, todo lo que rodea el glamour del éxito y demás.
Sí, y todo lo que rodea también, que es conceder entrevistas, viajar. Sí. Recordamos siempre las largas colas de lectores, bueno, en Vitoria y en otros lugares, ¿no? Esperando para saludarte.
Sí, en San Jordi, en Madrid. Sí.
Y todos esperan mucho de cada cosa que publicas. No sé si llega un momento que pesa mucho la responsabilidad en ese sentido.
Mira, la exigencia de la calidad literaria se asume, se presupone. O sea, siempre que tienes un éxito, siempre se espera que a partir de ahí tú sigas escribiendo bien y que tus novelas sean también redondas. Eso siempre lo hemos... se asume y demás. La exigencia que se ha sumado ahora en los últimos tiempos de esta inmediatez, del para cuándo la siguiente, del lo queremos ya, esa es la que, bueno, o te abstraes, por ejemplo, de redes sociales, o te abstraes cada vez que tienes una firma de 500 personas y las 500 te preguntan para cuándo la siguiente, cuando estás recién publicando uno. Eso es algo que sí, bueno, tienes que hacer un ejercicio un poco mental de abstraerte, sí. De ignorar y decir, bueno, me lo tomo como el halago que es y no como una presión insana y una presión imposible de complacer, obviamente, ¿no?
Sí. Bueno, Eva, por ir terminando, ¿y ahora qué? ¿Kraken te puede dar para más trilogías? Por cierto, hay que leerla en orden, ¿verdad?
Sí, es que no tiene ningún sentido cuando la gente dice, ¿me puedo leer solo la tercera? Claro. ¿Me puedo leer? Vamos a ver.
Hay que leérsela.
Es una trilogía, 1, 2 y 3, quiero eso decir, es. La historia es planteamiento, nudo y desenlace.
Y sabes, luego ver la película, ¿no? Que sería lo ideal. Sería lo ideal.
La película, obviamente.
Claro, sí. Y lo que te decía Eva, no sé si Kraken nos puede dar para más trilogías.
Pues mira, ahora mismo estamos con Los Señores del Tiempo. Sí. Vamos a hablar durante una temporada larga de Los Señores del Tiempo. ¿Entiendes? Lo que tengo un trabajo, por suerte, que es muy creativo y muy orgánico. No sé lo que voy a estar escribiendo dentro de un año, no sé lo que voy a estar escribiendo dentro de 5 ni dentro de 10. Y me gusta que sea así.
Volvemos a lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Hay que ir paso a paso, sin presión,
claro, es que
y
no
que todo vaya...
No tiene ningún sentido que ya ahora me comprometa que dentro de no sé cuánto esté publicando un Kraken o 5 o 2 longevos.
Sí, no. Más que nada la pregunta, Eva, iba en la dirección de que supongo que es que la sensación que tenemos es que podría dar más de sí, ¿no? Eso sí, esa sensación como lectores me refiero. Luego, evidentemente, veremos a ver por dónde van las cosas.
Para eso tenéis que leerlo, señor.
Claro.
El tiempo, ver el cierre y demás. Sí. Yo creo que es lo que se pide.
Bueno, pues eso es lo que tenemos hoy encima de la mesa, esa tercera parte, Los Señores del Tiempo, después del silencio de la Ciudad Blanca, Los Retos del Agua. Eva García Saiz Urturi, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido aquí en Radio Vitoria. Un placer y que lo disfrutes, ¿eh? Que disfrutes, has disfrutado escribiendo ya, que disfrutes también cuando escuches lo que los lectores te tenemos que contar. Gracias, Eva.
Nada, a vosotros, ha sido un placer, como siempre.